Bienvenidos a este curso sobre curvas de tipos de interés estimadas mediante la herramienta Excel. En este curso vamos a ver en este primer vídeo unos conceptos previos que necesitamos conocer para en el segundo vídeo pasar a estimar la curva de tipos de interés. Lo primero que vamos a hacer es intentar definir o acotar el significado de tipo de interés. Supongamos que tenemos un plazo de un año y que en dicho plazo nos ofrecen una inversión que, depositando inicialmente 100 unidades monetarias, al final del año nos reportaría 105 unidades monetarias. Es fácilmente comprobable que el rendimiento de dicha inversión es el 5%. ¿Qué representa ese tipo del 5% anual? La primera definición que encontramos es que es una función de indiferencia, es decir, es indistinto poseer 100 unidades monetarias al inicio del año o 105 al final del año. El segundo concepto es el de precio del tiempo. Es decir, por no poder disponer de esas 100 unidades monetarias durante un año, obtenemos un 5% de rendimiento o valor de ese plazo. Como consecuencia de esta segunda definición, llegamos a la tercera, o relación entre el plazo y el precio o tasa de dicho horizonte temporal. En nuestro caso, solo tenemos un horizonte temporal, que es un año, y su precio sería del 5%. Si tuviésemos más plazos, cada uno con su correspondiente precio o tasa, lo que tendríamos es una curva de tipos de interés. ¿Qué implica esto en la valoración? Pues básicamente que la tasa de descuento de los flujos de caja, al estimar el valor actual neto, no es constante. Es decir, en nuestra formulación habitual para hallar el valor actual neto, descontando flujos de caja, si nos fijamos en el denominador, la tasa tiene un subíndice T. Esto quiere decir que la tasa a la que se descuenta cada flujo dependerá del plazo en el que tiene lugar dicho flujo de caja. Si operamos con esta fórmula, podemos expresarla de esta otra manera, donde 1 más la tasa elevado al plazo es lo que llamamos el factor de descuento. Y estos factores de descuento son distintos para cada punto o vencimiento de los flujos de caja. Y bastaría multiplicar cada flujo de caja por ese factor de descuento correspondiente a dicho plazo para obtener su valor actual. Es decir, si por ejemplo tenemos un caso donde los flujos de caja son 5 años, entonces necesitaremos una curva de tipos de interés, donde en el eje vertical tendremos las tasas anualizadas y en el eje horizontal los vértices de la curva o vencimientos. Y lo que haremos será asociar a la tasa correspondiente a cada vértice su flujo de caja, el de un año con un año, el segundo flujo con el 2 años, el 3 años, el 4 años y el 5 años. El siguiente concepto que debemos analizar es el de base y capitalización. Debemos tener en cuenta que una curva de tipos de interés es una función de indiferencia y que los factores de descuento deben recoger esto. Por lo tanto, deben ser independientes al sistema de capitalización en el que venga expresado, ya sea compuesta o simple o continuo. De tal manera que si el factor de descuento es único, dicho valor será independiente del sistema de capitalización que utilicemos, ya sea capitalización compuesta, continua o simple. Lo que ello representa, por tanto, es que si los factores de descuento son los mismos, es único, las tasas serán diferentes. Esto es importante porque nos va a permitir, si tuviésemos tasas en distintos sistemas de capitalización, en homogeneizarlas, es decir, pasar de un sistema a otro. ¿Cómo? Veamos un ejemplo. Supongamos que nos ofrecen 3 préstamos a 6 meses con unas tasas del 4,02% en capitalización simple, 4% en continuo y 4,05% en compuesta. La pregunta es, ¿cuál es el más barato? Bueno, pues para poder hallarlo deberíamos transformar todas las tasas a un mismo sistema de capitalización. Para ello recurrimos a la formulación de la igualdad del factor de descuento. Fijémonos que despejando la capitalización simple, transformándola a compuesta, nos daría 4,06. La continua en términos compuestos 4,08. La compuesta, como ya está expresada en capitalización compuesta, sería 4,05, que precisamente es la tasa más barata. El segundo concepto que debemos conocer es el de base. Base está relacionado con el periodo o plazo en días en el que se calculan los intereses, o dicho de otra manera, el plazo que tenemos que actualizar los flujos, lo que hemos llamado en nuestra ecuación T. Esta T, que es una fracción de año, está expresada como cociente. En el numerador tendrá el plazo, el número de días, y en el denominador lo que llamamos la base. El plazo puede estar medido habitualmente de dos formas, asumiendo periodos constantes, por ejemplo meses de 30 días, todos ellos, o en términos reales. Es decir, si febrero tiene 28 días, o si es bisiesto 29, agosto 31 días, junio 30, etcétera. Por otro lado, la base lo que nos dice es el número de días que se considera tiene el año. Podría ser una base de año comercial de 360 días, una base de 365 o, en términos reales, 365 o 366 si es bisiesto. Pues bien, igual que hemos aprendido a homogeneizar tasas de un sistema de capitalización a otro, también tendremos que aprender a transformar tasas de interés que vengan en una base 360 a otra 365. ¿Por qué? Porque estas tasas son los inputs que vamos a utilizar para calcular la curva de tipos de interés. Y estos inputs, que vienen del mercado, podrán venir en distintos sistemas de capitalización y con distinta base. Para transformar las bases, es sencillo. Supongamos que tenemos una base en 360, una tasa anual del 5,03. Para pasarlo a 365, lo único que hay que hacer es multiplicar por la nueva base y dividir por la antigua. Y obtendríamos una nueva tasa anual del 5,10%. Siguiente concepto que tenemos que conocer es la diferencia entre tasa interna de retorno o rendimiento de una inversión y la tasa de descuento. Mientras que la TIR es una característica de una inversión y solo de esa, la tasa de descuento es una característica de un plazo, es una parte de la curva de tipos de interés, y la podré utilizar para valorar todas aquellas inversiones en las que intervenga dicho plazo. De esta manera, en la valoración de una inversión, mientras que la tasa de descuento para el plazo T es la misma para todas las inversiones, la TIR es diferente para cada inversión. Y además, esta TIR es constante para todos los vértices T de la curva. Fijémonos gráficamente cómo, mientras que la curva de tasas cambia con los plazos, la TIR es una curva plana porque es la misma tasa para todos los plazos. Lo siguiente que nos interesaría, por tanto, es aprender a calcular la TIR. ¿Cómo podemos hacer esto con la Excel? Supongamos que tenemos dos inversiones y queremos conocer la de mayor rendimiento. La primera de ellas es una inversión que paga anualmente un 4% sobre un precio inicial de 100, es decir, 4. Y periódicamente va pagando estos 4 hasta el vencimiento, que paga 102. Y una segunda inversión, que inicialmente también vale 100 y que tiene flujos de 11, 3 y 104, pero en fechas totalmente discontinuas. Fijémonos que estas dos inversiones son los extremos de la casuística a la hora de calcular la TIR. Por un lado tenemos el primer caso, en el que los flujos son constantes y la frecuencia de pago es constante. Y en el segundo caso, una inversión donde ni los flujos son constantes ni los intervalos de pago lo son. ¿Cómo operamos para hallarlo en Excel? Pues veámoslo. Comencemos con la primera de las inversiones. Hemos puesto los datos que nos ha dado el problema: la fecha de valoración, el vencimiento, el precio inicial, el cupón, la frecuencia anual de pago, como solo hace un pago un cupón 1, y el reembolso. Y queremos estimar la TIR. Para ello, vamos a las funciones que tiene definidas Excel. Le damos aquí a FX, insertar función. Y dentro de función elegimos la clase de financieras. Están por orden alfabético y buscaremos la función rendimiento, que es la que podemos utilizar cuando la frecuencia de los pagos es constante y el cupón también lo es. Le damos a aceptar y nos pedirá la información. Liquidación, que es la fecha de valoración. Vencimiento. Tasa, que es el 4%. Precio, que es 100, el reembolso, que es, o amortización, 102, la frecuencia, que es 1, y la base. La base podemos darla o dejarlo en blanco. Si la dejamos en blanco, tomará base la número 3. Tiene varias posibilidades de base, de combinaciones, como veíamos antes, de real 365, real, real 360, 30-360. Para ver el código que corresponde a cada una de ellas, basta con dar aquí ayuda sobre esa función y veremos el código. En nuestro caso, vamos a utilizar real 365, que el código es 3. Y obtenemos la TIR, que es 4,4677. Bien, para el segundo caso, la cuestión cambia. Tenemos fechas que son totalmente, podríamos decir, casi aleatorias, porque no tienen una frecuencia constante y los flujos tampoco lo son. Fijémonos que el primer flujo es el precio que se paga, va con el signo menos porque lo hemos pagado. Bien, en este caso volvemos a dar a FX, funciones financieras, y buscamos la función TIR. En este caso, como podemos ver, tenemos la función TIR, que la utilizaremos cuando la frecuencia de los flujos sea anual, pero los flujos no sean constantes, y la TIR no periódica, que en este caso no es ni constante ni los flujos ni las fechas, que es nuestro ejemplo extremo, y será por tanto el que usemos. Tendremos que darle los flujos, recordemos que el primero, que es el precio pagado, con signo negativo, y en el orden descendiente, desde el más actual hasta el más antiguo. Por su parte, las fechas, seguiremos el mismo criterio, siguiendo ese procedimiento. Le damos a aceptar, no hace falta poner nada en estimar, y obtendremos que la TIR es del 4,5892%. Como podemos comprobar, esta TIR es superior a la del caso 1, que era 4,4677. Por tanto, la inversión número 2 es más rentable que la inversión número 1. Seguidamente vamos a analizar el concepto de duración. La duración la podemos definir como la aproximación lineal de la relación entre los tipos o tasas de descuento y el precio. Recordemos que en la fórmula del descuento de flujos de caja, la tasa o el tipo está en el denominador, con lo cual la relación va a ser inversa o negativa. Si sube el tipo, baja el precio. Si baja el tipo, sube el precio. La sensibilidad, por tanto, a estas variaciones de los tipos se va a medir a partir de su TIR. ¿Cómo? Bueno, pues para hallar la sensibilidad del precio a la TIR, lo que haremos es la primera derivada. Esta primera derivada nos dará la duración partido de 1 más la TIR por el precio inicial. Este cociente de duración entre 1 más la TIR es lo que se llama la duración modificada. O dicho de otra manera, para hallar la variación del precio de un momento inicial a otro posterior, bastará con multiplicar la duración modificada por la variación esperada de la TIR por el precio inicial. El signo menor este lo añadimos por esa relación inversa que hemos dicho. Fijémonos aquí que la TIR está en el denominador, luego si aumenta, bajará el precio, y si disminuye, subirá el precio. La fórmula de la duración es muy sencilla, fijémonos que es muy parecida al valor actual neto, lo único que hay que hacer es ponderar los flujos de caja, cada uno por su vencimiento, y el valor, la suma total de estos flujos actualizados, dividirlo por el precio inicial. ¿Cómo lo podemos utilizar la duración? Veamos un ejemplo. Si el precio de un bono es 92,7, su TIR es del 3% y su duración 2,5, para un movimiento paralelo, hablamos de movimiento paralelo porque recordemos que la curva de TIR es plana, es decir, asume que todos los tipos se mueven en la misma dirección y la misma cuantía. Del 1%, ¿cuál sería el efecto sobre el precio? Bueno, pues sería sencillo, calcularíamos la duración modificada como la duración partido 1 más la TIR por la variación de la TIR por el precio actual, y esto nos da menos 2,25. Se lo restamos al precio inicial y nos da que el precio esperado para el siguiente instante con una variación del 1% es del 90,45. Adicionalmente, la duración también la podemos definir como el vencimiento del bono cupón cero equivalente a un producto financiero que tenga flujos continuos. Dicho de otra manera, podemos sustituir una inversión, un bono que tenga cupones periódicos, por un único bono cupón cero, es decir, con un único flujo al vencimiento de dicho bono cupón cero, y ese vencimiento va a coincidir con la duración. Veámoslo gráficamente. Supongamos que tenemos una inversión que tiene estos intervalos. En estos intervalos va a haber flujos de caja. En cero tendrá el precio inicial y luego tendrá los correspondientes flujos de caja. Podemos a partir de esta inversión calcular la TIR y su duración y reemplazar esta inversión con n flujos de caja por un único bono cupón cero que venza en D o duración del bono inicial y que en ese momento pague 1 más la TIR. De este modo, lo que estamos diciendo es que hemos sustituido un bono con múltiples flujos por uno solo. La pregunta ahora sería, ¿cómo podemos calcular la duración? Vayamos al ejemplo anterior, donde hemos calculado la TIR, ahora calcularemos la duración. Recordemos que para calcular la duración, previamente tenemos que calcular la TIR. Vamos a calcular la duración en primer lugar. Vamos a calcular en primer lugar, como digo, la duración del bono cuya frecuencia es constante y cupón constante. Para ello recurriremos nuevamente a las funciones financieras, como están por orden alfabético, a duración. Y nos va a pedir los datos. Nos pedirá la fecha inicial de valoración, la fecha del vencimiento del bono, el cupón que paga, el rendimiento, que lo tendremos que haber calculado antes, que es la TIR, la frecuencia y la base, que hemos dicho que era el código 3. Y nos da una duración de 3,77 años. Tan sencillo como esto. Cuando la frecuencia es constante y el cupón es constante, podemos utilizar esta función. El problema surge en nuestro caso 2, donde no podemos utilizar esa función dado que los intervalos y los flujos no son constantes. Entonces lo primero que vamos a calcular es ese plazo T. Para calcular ese plazo T, lo que hallamos es la diferencia entre el momento en que se produce cada flujo y el instante inicial, que en este caso coinciden. Para poder arrastrar, fijamos esa celda poniendo dólar delante de la fila y dólar delante de la columna. Para ello basta con pulsar la tecla F4. Cerramos el paréntesis y dividimos de 365 porque hemos tomado la base 365. Le damos a aceptar y ya tendríamos, lo centramos, este primer periodo, que lógicamente es 0,0, porque es el mismo instante de valoración. Para poder arrastrar hacia abajo, bueno, pues basta con arrastrar y ya tendríamos los vencimientos de cada uno de ellos. Seguidamente multiplicamos, tal y como nos dice la función de Excel, ese plazo por los flujos. Multiplicamos cada flujo por su plazo. Podemos arrastrar, porque son pocas celdas, o bien si fuesen muchas, utilizar un camino más corto que tiene Excel, para cuando hay que hacer el mismo cálculo, todas las celdas hacia abajo. Fijémonos que aquí abajo, en esta parte de aquí abajo, hay un cuadradito negro muy pequeño que cuando se acerca el cursor, de ser una cruz blanca, se transforma en una cruz negra. Pues en ese instante, cuando es una cruz negra, pulsando dos veces el botón izquierdo del mouse, del ratón, él solo lo calcula hacia abajo. A continuación hallamos el valor actual. Para hallar el valor actual, lo único que tendremos que hacer es multiplicar cada flujo por el factor de descuento calculado con la TIR. La TIR la tenemos aquí, la fijamos con F4 porque la TIR es constante, y elevado con el gorrito, se obtiene con Shift gorrito, abrimos y por menos el plazo que lo tenemos aquí. Damos nuevamente con el doble clic y ya tenemos actualizados esos valores. Hacemos la suma y ya tendríamos la primera parte. Para calcular la duración, es muy sencillo, porque lo único que nos queda hacer es dividir esa suma entre el precio inicial, que es 100. Aparece menos 100 porque es un desembolso. Entonces, para quitarle el signo, podemos utilizar la función valor absoluto, que es ABS. Abrimos paréntesis, seleccionamos la celda donde está el precio, cerramos el paréntesis y nos da una duración de 3,67. Mientras que estará 3,77. Luego, nuevamente, la segunda inversión no solo tiene mayor TIR, sino menor duración. Para terminar, vamos a ver el problema de la interpolación. En este gráfico podemos observar que tenemos una curva de tipos de interés donde los tipos de interés que hemos encontrado en el mercado o que hemos obtenido son el 3, 3,5, 5, 6 y 6,25 y se corresponden con los vértices 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. El problema viene cuando nosotros necesitamos, para actualizar nuestros flujos, el vértice, por ejemplo, 2,5 años, 2 años y medio. Este vértice no se negocia en el mercado y no lo puedo observar. Como asumimos que la curva de tipos de interés es una función, pues en principio debería existir para todos los puntos de la función temporal o de la estructura temporal. Para hallar, por tanto, ese punto no observable, podemos operar de dos maneras. Utilizar los vértices más próximos por encima y por abajo, o utilizar toda la información de la curva, es decir, todos los vértices. Bien, pues esto es lo que vamos a hacer con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que el 5 de abril del año 0 tenemos bonos reembolsables a la par, es decir, devuelven 100. En base 3 y 5, capitalización compuesta, tenemos estos 11 bonos, cada uno con su cupón de pago anual, con vencimiento en cada una de estas fechas y con un precio de mercado que es el que tenemos aquí. Como podemos observar, no hay ninguno que venza en 3 y 7 años exactamente, que es lo que nos pide el problema. Con lo cual tendremos que calcular los vértices de la curva que podamos a partir de esta información y luego interpolar de algún modo el 3 y el 7 años. Pues esto es lo que vamos a hacer a continuación en Excel. Lo primero que hemos hecho es pasar toda la información que teníamos. Hemos pasado desde el bono 0 hasta el bono 10, la fecha actual, que es todos en la misma, la de valoración, las fechas de vencimiento, los cupones, la frecuencia que tienen de pago, que es 1, y los precios que tiene el mercado. Y el reembolso a la par de 100. A continuación, lo que tenemos que estimar es el rendimiento. Para estimar el rendimiento, como la frecuencia de pago es constante, al igual que el cupón, podemos utilizar la función rendimiento. Buscamos en la R y aquí está. Entonces tendremos la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la tasa que pagan, el precio, la amortización, la frecuencia de pago y la base, que es 3. Y este será la primera TIR. Si le damos doble clic aquí, cuando cambia el cursor de color, obtenemos la TIR de todos ellos. Seguidamente calcularemos la duración. Para ello utilizamos la función que habíamos empleado antes de duración, ya que es frecuencia y cupones constantes. Pues fecha actual, vencimiento, cupón, rendimiento, que es la TIR, por lo tanto tenemos que calcular, recordar siempre la TIR antes, frecuencia 1 y base la 3. Y obtenemos la duración. En este caso no llega a un año. Damos doble clic y tenemos la TIR y la duración para cada uno de ellos. Bien, vamos para acá para tener más hueco y ya vamos a operar solo con estas dos columnas. Bueno, nosotros necesitamos el 3 y 7 años. Para el 3 y el 7 años yo voy a utilizar los dos que están más próximos al 3, que serían estos, y los dos que están más próximos al 7 año, que son estos. Lo primero que vamos a hacer es ver la distancia que hay a cada uno de estos puntos. Es decir, en el caso del 3 años, pongamos aquí el 3 y el 7, que son los vértices que buscamos. Pues la distancia será igual, abro paréntesis, el 3, la mayor, menos la menor, en este caso que está inferior. Para la siguiente, pues es al revés, la mayor, que es 3,84 años, menos 3 años. La distancia total entre el inferior y el superior será la suma de ambas. Operamos igual para el 7 años, lo repetimos. El 7 años menos el vértice inferior y el vértice superior, que vamos a utilizar, menos el 7 años. Bien. Y ahora calculamos las ponderaciones. Las ponderaciones, es decir, ¿cómo voy a ponderar esta tasa? ¿Y cómo voy a ponderar esta para hallar el 3 años? ¿Y cómo voy a ponderar esta? ¿Y cómo voy a ponderar esta para hallar el 7 años? Nosotros lo que vamos a utilizar es una ponderación entre dos puntos. Con lo cual, fijémonos que el 2,73 está más cerca de 3 años que el 3,84. Luego voy a utilizar, por lógica, la relación inversa. Es decir, la distancia más alejada, como es mayor, la utilizaré para ponderar el que está más próximo. Pues entonces la ponderación será la del 2,73 años, la distancia del superior, dividido de la distancia total. Mientras que la ponderación del otro será la distancia más próxima por el total. Si nos fijamos, la suma de ambos nos da 100%. Repetimos el proceso con el de 7 años. La distancia, aquí habría que sumar primero, perdón, la distancia más alejada partido del total y la distancia más cercana partido del total. Ponemos en por suma y en porcentaje para que vean si quieren la ponderación. Y ya para hallar la tasa a 3 años bastaría con multiplicar la tasa por su ponderación. La tasa por su ponderación y sumar. Aquí me he equivocado. Esta es la ponderación. Ahora. Y esta tasa que sale aquí sería la tasa interpolada del 3 años. Ponemos en rojo. Operamos igual para el 7 años. Esta tasa por su ponderación. Esta tasa por su ponderación. Y la suma sería la tasa interpolada del 7 años. Bien, vista la interpolación con los vértices inferior y superior más próximos, vamos a ver cómo sería la interpolación utilizando toda la curva. Para ello necesito toda la TIR y toda la duración que hemos estimado antes. La vamos a copiar y vamos a ir a una hoja aparte para no complicar los datos en la hoja anterior. Le damos a pegado especial y solo queremos los valores. Le damos, ¿vale? Vamos a poner esto en negrita. Bien, nos lo hemos traído en este orden, pero como nosotros vamos a utilizar el gráfico de dispersión XY, significa que tenemos que darle primero la X y luego la Y, y la X en nuestro caso son los vencimientos. Luego seleccionamos esta columna y la ponemos delante. Tenemos primero los plazos y luego la TIR. Bueno, pues ya es tan sencillo como ir a insertar gráficos, gráfico de dispersión. Este primero, y automáticamente, vamos a ampliar un poco, quitamos el título para que se vea mejor, vale. Y tenemos el gráfico donde en el eje horizontal tenemos los vencimientos o duraciones y en el eje vertical las tasas de la TIR. Vale. Lo que vamos a intentar hacer es unir todos estos puntos mediante funciones. Eso es en lo que consiste la interpolación. Pinchamos con el botón derecho del ratón y seleccionaremos todos los puntos XY. Le damos a agregar línea de tendencia. Y dentro de las posibilidades, bueno, vamos a coger primero, vamos a decirle línea sólida y le vamos a poner, por ejemplo, un color a la primera roja. Vale. Y en estilo de opciones aquí. Bien. Vamos a decir que es una lineal. Lineal significa que simplemente la duración va a explicar a la TIR. Vamos a decir que nos ponga la ecuación y que nos dé el R cuadrado. El R cuadrado lo que nos dice es cómo ajusta esa interpolación a los puntos de la curva que queremos ajustar. Recordemos que varía entre 0 y 100%. Cuanto más cerca de 100% o de 1, sin porcentaje, mejor ajustará. Le damos a cerrar. Y aquí tenemos la función que nos ha ajustado. Como podemos ver, la Y sería la TIR, la X la duración. El R cuadrado es muy bajo, no llega ni a un 1. Como no nos gusta, pues volvemos a pinchar, botón derecho del ratón, agregar línea de tendencia. Y en este caso lo vamos a poner, pues no, vamos a poner línea sólida, estilo. Vale, color. Vamos a elegir otro color. Por ejemplo, vamos a coger un color verde. Y en opciones le vamos a decir ahora polinómica. Polinómica significa que va a ir cogiendo la x, en este caso, de orden 1 y x al cuadrado. Con lo cual tendríamos una aproximación de orden 2. Le presentamos la ecuación y el r cuadrado, cerrar y aquí tenemos la función representada. Si nos fijamos, en este caso, el R cuadrado ya se aproxima, sería un 77%, ya está muy próximo. Y finalmente vamos a hacer lo que sería una polinómica de orden 3. Nuevamente, botón izquierdo del ratón, agregar línea de tendencia, que sería un cubic spline, también se llama. Le decimos aquí que nos ponga en la polinómica orden 3, presentar la ecuación, presentar el R cuadrado y el color de línea. Pues vamos a ver, línea sólida, sí, estilo de línea, color, vamos a poner en este caso, pues, por ejemplo, esta que es morado. Le damos a cerrar y aquí tendríamos la función. Fijaros que el cubic spline, lo pongo por aquí que se vea mejor, tiene ya una capacidad de ajuste del 92%. Bien, ya tengo las funciones estimadas. ¿Cómo estimaríamos el 3 y el 7 años? Bueno, pues el 3 y el 7 años, lo único que tendríamos que hacer para calcular las correspondientes tasas es utilizar este modelo. Por ejemplo, el lineal no lo vamos a hacer porque no tiene bonda de ajuste, pero el cuadrático y el cúbico, pues sería simplemente utilizar esos parámetros. Igual a la constante, que sería 0,504, menos 0.0071 por la celda 15, que es donde está la duración, más 0.0008 por la celda 15 al cuadrado, que sería la duración al cuadrado. Y esto nos daría el tipo interpolado cuadrático del 3 años. Si arrastro para abajo, obtendría el 3.99 para el 7 años. ¿Cómo sería el cúbico? Pues igual, solo que los parámetros serían los de la otra función. Tendríamos 0.0564 aquí, menos 0.0147 por la duración, más 0.0029 por la duración al cuadrado, y menos 0.0002 por la duración elevado al cubo. Vemos que son los mismos parámetros que hemos estimado aquí. Damos OK, arrastramos para abajo y tendríamos los valores estimados con la cubic spline. Pues estas serían las dos formas de hacer la interpolación con respecto a nuestros datos del problema. Espero que todo esto os haya servido y no olvidéis que tenemos un segundo vídeo en lo que ya utilizaremos todas estas herramientas para estimar la curva de tipos de interés.